El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Serie del libro de Daniel. Número 1. Dios revela. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 10 de septiembre del año 2005. Antes de entrar en la serie de Apocalipsis, quiero hacer un trasfondo con el libro de Daniel. Sin embargo, antes de ir al libro de Daniel, miremos algunas cosas en el Nuevo Testamento, las cuales nos son importantes de entender. Y la razón es porque hay ciertas cosas que Dios se ha reservado para sí mismo, y hay ciertas cosas que Dios ha revelado a su iglesia. Como hemos visto en el pasado, no solo dentro de la iglesia, sino dentro de las muchas iglesias en el mundo, ¿cuántos ministros se paran allá y hacen toda clase de pronunciamientos sobre cuándo Cristo va a regresar, cuándo va a comenzar la tribulación? Y todas esas cosas terminaron siendo equivocaciones. Y la razón es porque cuando usted está tratando con profecías, las cosas que no sabe, necesita admitir que no las sabe. No puede ser dogmático sobre el tema o acerca de él, a causa de lo que Cristo específicamente le dijo a los discípulos justo aquí, en Hechos capítulo 1. Esto nos dice que hay ciertas cosas que solo Dios el Padre y Jesucristo saben, y están en la autoridad de Dios el Padre. Esto siendo así, entonces ningún hombre va a decirle a Dios qué hacer y cuándo hacerlo, porque es la autoridad de Dios y no ninguna autoridad que Él haya dado a ningún hombre. Es así de simple. Por ejemplo, ¿cuántas personas se han nombrado a sí mismos o a otros como los dos testigos? Eso es autoridad de Dios, no autoridad de hombre. ¿Cuántas personas se han proclamado a sí mismos como Elías, tanto en las iglesias de Dios, las iglesias del mundo y dentro del judaísmo? Si cree que han habido problemas dentro de las iglesias de Dios y las iglesias del mundo, los judíos tienen un gran problema. Porque la gente viene y dice, yo soy Jeremías, yo soy Isaías, yo soy Elías, y así. Esto tan solo muestra cómo la gente está tan envuelta en profecía que quieren cumplirla ellos mismos, cuando no es asunto de ellos el cumplirla. Vayamos entonces al libro de Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 4. Hechos, capítulo 1, en el verso 4, dice así: Y mientras estaban reunidos con él, les ordenó no salir de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual, él dijo, han escuchado de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. Así entonces, cuando estaban reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, No es para ustedes saber los tiempos o las temporadas, las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad. Hay ciertas cosas que son reservadas por Dios. Ahora, miremos aquí en Marcos capítulo 13 y veamos qué más dijo Jesús concerniente a esto. Todo esto va a ser importante cuando vayamos al libro de Daniel, y también esto se enlaza con el libro de Apocalipsis. Leamos entonces en Marcos capítulo 13 y vamos a empezar en el verso 28. Marcos capítulo 13, en el verso 28, dice así: Pero aprendan la parábola de la higuera. Cuando sus ramas lleguen a estar tiernas y eche hojas, sepan que el verano está cerca. En la misma forma también, cuando vean estas cosas sucediendo, sepan que está cerca, incluso a las puertas. Ciertamente les digo, esta generación en ninguna forma pasará hasta que todas estas cosas hayan tenido lugar. Hubo un cumplimiento parcial de esto con la destrucción de Jerusalén. De hecho, cuando entiende verdaderamente Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, la única forma que los puede entender es en la última generación, antes que Cristo regrese. Y muchas veces también, a causa de que la gente viola la autoridad del Padre y tratan y toman para ellos mismos hacer cosas y hacer que ellas pasen rápidamente. Y hemos visto esto por propósito de dinero, propósito de mercadear con los hermanos, propósito de vanidad de los ministros involucrados, etc. Entonces, violan lo que Dios ha dicho. Obviamente, van a estar equivocados. Sigamos leyendo. Verso 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces, podemos apoyarnos en la palabra de Dios. Podemos apoyarnos en Cristo. Va a ser cumplido. Sigamos leyendo. Pero concerniente aquel día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solamente el Padre. Por eso es que Cristo no sabía, sino hasta que Él fue resucitado y el Padre le dio a Él la revelación de Apocalipsis, como encontramos en los primeros versos. Entonces fue entendido. Sigamos leyendo. Presten atención, estén vigilando y orando. Necesitamos estar alerta, necesitamos vigilar nuestras vidas, necesitamos vigilar los eventos en el mundo. Solo Cristo y el Padre saben. Los ángeles solo saben cuando se les dice hacer ciertas cosas. Todo el punto es este. Cualquier entendimiento de profecía que tengamos debe ser revelado. Veremos esto un poco después. Debe ser revelado. Veamos algo de esto nuevamente. Vayamos a Efesios capítulo 3 y veamos esto desde el tiempo de lo que Jesús dijo allí en Marcos 13 y lo que él dijo en Hechos 1. Dios reveló cosas a los apóstoles y profetas de la iglesia del Nuevo Testamento. Luego veremos que Pablo escribió a los tesalonicenses, mostrando que sabemos algunas cosas, pero no sabemos todo. Entonces necesitamos tener esto en mente. Vayamos entonces a Efesios 3, en el verso 1. Cuando Pablo escribió esto, tuvo que ser atrás, alrededor del año 61 o 62 después de Cristo, cuando él todavía estaba en prisión en Roma, en casa por cárcel. Y en aquel tiempo Dios le reveló cosas que no había revelado hasta ese entonces. Leámoslo. Efesios capítulo 3, en el verso 1, dice así: Por esta causa, yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo Jesús por ustedes gentiles, si ciertamente han escuchado del ministerio de la gracia que me fue dado por ustedes, como Él me hizo conocer por revelación el misterio. Esto es el secreto de Dios. Dentro del secreto de Dios está también el misterio del entendimiento de profecía, como veremos. Sigamos. Incluso como escribí brevemente antes, para que cuando lean esto sean capaces de comprender mi entendimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no fue hecho conocido a los hijos de hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, tiene que ser revelado. Esto enlaza con lo que Jesús dijo. ¿A qué vino Cristo? A revelar al Padre. Y revelar al Padre significa revelar el plan de Dios, llamado su secreto, el cual solo Él revela a aquellos a quienes llama. Nos da entendimiento de profecía a un cierto punto. Pero Pablo escribió, vemos a través de un lente oscuro. Entonces, viendo a través de un lente oscuro, podemos ver y entender algunas cosas. Hoy en día tenemos una oportunidad de entender más cosas, no necesariamente completamente en el futuro, sino a causa que tenemos una perspectiva histórica. Podemos mirar hacia atrás en el pasado. ¿Y qué dijeron en el pasado? ¿Cómo es su visión cuando mira atrás algo ya hecho? 20-20. Mirando al futuro, mira a través de un lente oscuro, lo cual significa que probablemente tiene visión 10-500, lo que significa que no entiende todo, y solo mientras Dios le revela. Esto aplica a doctrina, aplica al conocimiento de Dios, aplica al conocimiento del plan de Dios. Esto aplica a profecía. Hay mucho que necesitamos entender. Vayamos ahora a 1 Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 7. 1 Corintios, capítulo 2, en el verso 7, dice así. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en un misterio al mundo. Sigamos. Incluso la sabiduría escondida que Dios preordenó antes de los siglos hacia nuestra gloria. Y este es todo el plan de Dios. ¿Y todo el plan de Dios incluye qué? El cumplimiento de profecía, ¿correcto? ¿Y en qué está basado todo el plan de Dios? ¿Cuál es la estructura sobre la que cuelga todo el plan de Dios? El sábado, la Pascua y los días santos. Aquellos nos dan entendimiento y algún discernimiento, no sólo del plan de Dios, sino del perdón de pecados y de profecía. Sigamos leyendo. La cual ninguno de los gobernantes de este mundo ha conocido y todavía no saben. Sigamos, porque si hubieran sabido no habrían crucificado al Señor de gloria, pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Algo muy importante, si usted no ama a Dios, nada va a funcionar, recuerde eso. Amar a Dios es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, amar a los hermanos, luego amar a su prójimo como a usted mismo, luego, cuando sea el tiempo de Dios para revelar profecías, sabrá. ¿Y cuándo necesitamos saber? Cuando Dios quiera que sepamos. ¿Cuándo supo Lot que él iba a salir de Sodoma? Cuando los ángeles llegaron y dijeron, salgamos. No le fue revelado antes, solo cuando llegó la hora de salir. Entendamos algo aquí concerniente a todo lo de Dios y todo lo que Él nos ha revelado. Que Dios nos los ha revelado por su Espíritu. Como dice allí en Zacarías capítulo 4, no por fuerza ni por poder, sino por mi Espíritu. Sigamos leyendo en el verso 10. Pero Dios nos la ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Y algunas de las cosas profundas de Dios tienen que ver no sólo con entender el propósito de la vida, entender las Escrituras, sino también entender profecía. Y podemos decir que entender profecía es una de las cosas más profundas de Dios, porque ¿cuántas interpretaciones fallidas han estado allí por los hombres a través del tiempo? Al escribir el libro Festivos Ocultos o Días Santos de Dios, ¿cuáles? Lo que es evidente es esto. Muchas profecías, especialmente las profecías concernientes a trompetas, expiación, tabernáculos y el último gran día, no podían haber sido entendidas sin el libro de Apocalipsis. Punto. Lo que nos dice que todos los comentarios que no entienden las porciones del libro de Apocalipsis no entienden las profecías. Así de simple es la verdad. Sigamos en el verso 11. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre, el cual está en él? En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el espíritu de Dios. Esa es la clave, ¿cierto? Nadie entiende excepto por el espíritu de Dios. Dios tiene que mostrarlo, Dios tiene que revelarlo. Y veremos que él dio, como acabamos de leer, a los apóstoles gran entendimiento de su plan. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y veamos algo más. Con el entendimiento que viene, se nos da de Dios una cierta cantidad de entendimiento, pero no los tiempos y las temporadas que Dios ha reservado por su propia autoridad, hasta que el tiempo llegue cuando Dios lo quiera revelar. Entonces vayamos primero a Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer en el verso 1. Esto muestra que tenemos algún entendimiento. Leámoslo. Ahora bien, concerniente a los tiempos y las temporadas, hermanos, no hay necesidad que les escriba. Entonces ellos tenían cierto entendimiento, ¿cierto? De los tiempos y las temporadas. Esto no contradice lo que dijo Jesús en Hechos 1. Eso tan solo muestra que para cuando llegamos al tiempo de lo que Pablo está escribiendo, ellos tenían un cierto entendimiento de profecía que no estaba disponible para ellos, porque Dios no les había revelado, porque el Padre no había aún dejado que fuera revelado. Ahora, ellos tienen una cierta revelación aquí, ¿cierto? Leamos. Porque ustedes mismos entienden perfectamente que el día del Señor vendrá exactamente como un ladrón viene por la noche. Eso no podía pasar sino hasta que todo el entendimiento que los hombres habían evocado intentando entender la Biblia, pero no han sido capaces de entenderla, fallara. ¿Qué dice en otro lugar? Se burlaban y decían, ¿dónde está la promesa de su venida? En otras palabras, él no lo cumplió. ¿Por qué? Porque cada vez, a través de la historia, que ellos han dicho, el Señor va a regresar, adivinen qué, no regresó. Entonces, eso nos dice algo importante. Tiene que haber un tiempo en la historia del mundo. Leámoslo. Porque cuando ellos dicen paz y seguridad, o paz y prosperidad, y como veremos, esto pasa en la primera parte de los últimos 7 años. Los últimos 7 años y en particular los últimos 3 años y medio. La mayoría de las profecías van a tener lugar. Pero no sabrá que ese periodo comienza sino hasta que estemos allí. Por eso es que cuando ve los esquemas en Apocalipsis, verá que esto nos da una perspectiva, pero no es dogma. Esto es poner en forma visual lo que entendemos hasta este momento, pero no es lo final, lo que va a ser, porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar, ¿cierto? Y cada vez que hemos pensado que el fin está cerca, adivine qué, parece que se extiende un poco más. Entonces, eso nos dice que va a haber un tiempo de paz y seguridad. Leámoslo. Paz y seguridad. Entonces, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Un evento va a ocurrir que va a disparar estas cosas que llevan a la tribulación. Ese evento, como veremos luego, está en Daniel 11, cuando el rey del sur presiona al rey del norte. Y toda interpretación que he visto escrita por alguien, no en la iglesia, y en la iglesia, y en los comentarios, han estado equivocadas. Porque se han apoyado bastante en su propio entendimiento y su propia vanidad, tratando de acelerar el regreso de Cristo. Siempre recuerdo esto cuando leo en el libro de Sofonías, el cual dice: ¿Cuál es el propósito de ustedes de desear el día del Señor? Es un día de oscuridad y tristeza, y muerte y destrucción. Va a venir un tiempo de paz. Dios siempre hace eso, ¿cierto? Él deja que los hombres, bajo la guianza de Satanás, crean que finalmente lo han alcanzado. Y va a haber este periodo, el cual puede ser de 3 años y medio, de paz y prosperidad, antes de que la tribulación es liberada, donde los hombres van a creer que lo han logrado. Finalmente tienen el sistema de gobierno mundial, como lo veremos en otras profecías, que va a funcionar. Y la paz y prosperidad va a ser introducido por un vasto y voluntario cumplimiento de la marca de la bestia. Eso es otro sermón. Luego va a venir un tiempo cuando será cumplida. Me estoy adelantando yo mismo aquí, pero el punto es este. Tenemos algunas cosas que han sido reveladas, que sabemos. Tenemos otras cosas que sabemos a cierto nivel. Tenemos otras cosas que podemos observar y decir, ¿y qué de esto? ¿Y qué de eso? ¿Qué de lo otro? Porque no sabemos y hacemos preguntas y observamos para ver cómo es, para ver si tiene o no sentido. No podemos ser dogmáticos en eso, porque Dios no lo ha revelado. Ahora, con esto en mente, vayamos al libro de Daniel y entendamos el libro de Daniel. Cuando va a través y estudie la Biblia, verá que nunca hay un enlace directo a una fecha, a una hora, donde las profecías futuras estén colgadas, comenzando en un tiempo específico. Hay algunas pequeñas profecías que han hecho y que han estado así, pero aquí, por primera vez, se nos han sido dadas en el libro de Daniel profecías que van a afectar toda la historia del mundo. Hoy, mientras vemos hacia atrás en esas cosas, podemos ver cómo fueron cumplidas en varias etapas hasta cierto punto. Pero también vamos a ver que todas esas profecías llegan a un punto donde no han sido terminadas. Y es por eso que Daniel y Apocalipsis se enlazan juntamente. Lo que Daniel comienza, Apocalipsis lo termina. Vayamos entonces a Daniel, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer desde el verso 1. Daniel, capítulo 2, en el verso 1, dice así: Y en el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor, esto es en el año 606 antes de Cristo. Sigamos. Nabucodonosor soñó sueños, y su espíritu estuvo turbado, y su dormir lo dejó. Entendamos algo más. ¿Trata Dios con los líderes del mundo directamente? Sí, lo hace. El rey quería saber. El verso 2 llega a ser un verso profundo e importante. Leamos. Y el rey ordenó llamar a los magos y los encantadores y los hechiceros y los caldeos. ¿Quiénes son ellos? Eran las figuras religiosas líderes de Babilonia. ¿De dónde viene toda religión? De Babilonia. ¿Qué nos dice esto? Aquellas religiones que vienen de Babilonia no conocen la verdad. Por tanto, no pueden entender las profecías de Dios. Por eso usted no puede ir a las profecías católicas y entender los tiempos finales. Puede tener algunas cosas que suenan como que ajustan en la Biblia. Por eso puede ir y leer Jamison, Fawcett, Brown y todos sus comentarios concernientes a eso. donde tienen puntos históricos, eso está bien, es bueno, es un punto histórico. Porque mirando atrás, en un punto histórico cumplido, puede entender eso. Pero eso no garantiza entendimiento futuro, porque como veremos, Dios debe revelarlo. Ahora, ¿a quién Él lo va a revelar? Él no lo va a revelar a magos, astrólogos, hechiceros y caldeos. Él lo va a revelar a sus siervos, a quienes Él ha escogido revelarlo. Entonces, en cualquier caso, cuando llegue el tiempo para Dios revelarlo, ¿esto significa qué? No es por la habilidad de aquellos siervos de Dios en aquel tiempo, o por alguna grandeza que tengan, como mostró Daniel aquí. Lo que también nos dice esto: Dios, quien es aquel quien dio las profecías, va a ser aquel quien va a hacer que ellas sean cumplidas. Y la única forma que lo entenderemos es mientras Dios lo revele en su tiempo y tenga la providencia de hacerlo. Ahora, aquí está el punto de inicio. Este punto en Babilonia es muy importante, porque comenzando con el imperio babilónico con Nabucodonosor, la estabilidad de los tiempos y las temporadas ha sido relativamente la misma desde aquel tiempo hasta este, y va atrás, justo un poco antes aquello durante los días de Ezequías, cuando eso fue el último agite de eventos astronómicos que afectó la Tierra y la revelación del calendario hebreo calculado como lo tenemos hoy. Entonces, si Dios no hubiera dado esto en gran detalle atrás, antes de este tiempo particular, no tendríamos una precisa ancla en la cual hundir el entendimiento histórico de esto. Pero virtualmente, toda historia en todas las naciones, yendo atrás al imperio babilónico de Nabucodonosor, es relativamente la misma. Antes de eso tenemos la historia babilónica de Gilgamesh. Ya han tenido gente viviendo 5.000 años atrás, ya han tenido épocas que van 40.000 años atrás y todo eso mezclado. Pero comenzando con Nabucodonosor, usted tiene un punto histórico para ir hacia adelante. Y Dios es quien lo ha revelado, no a los magos, astrólogos, hechiceros o caldeos. Ahora, Dios lo hizo de esta forma para asegurar que ningún hombre podría tomar crédito por esto. Nabucodonosor dijo: los he reunido aquí, leamos, para decirle al rey sus sueños. Entonces ellos vinieron y se pararon ante el rey, y el rey les dijo: he soñado un sueño, y mi espíritu está turbado para saber el sueño. Y los caldeos hablaron. Los caldeos eran notorios por ser los más inteligentes, los más sabios. Estaban en la astrología, astronomía, todas las ciencias. Era lo más selecto de los intelectuales. Sigamos. Hablaron al rey en arameo: oh rey, vive por siempre. Cuando sea que hablaban al rey, mejor háganlo bien y piensen, porque él tiene poder absoluto. Sigamos, dile a tus siervos el sueño y revelaremos el significado. El rey respondió y dijo a los caldeos: el mandato mío es certero. No tengo memoria. Luego dice: voy a ponerlos en la línea. Leamos. Si piensan que son muy inteligentes, que lo saben todo, leamos. Si no me dan a conocer el sueño con su significado, serán cortados en pedazos y sus casas serán hechas un muladar. Esto fue antes de Saddam Hussein. Sigamos. Pero si hacen conocer el sueño y su significado, recibirán regalos y un presente y gran honor de mí. Por tanto, revélenme el sueño y su interpretación. Esto les dio gran consternación, ¿cierto? Sigamos. Ellos respondieron nuevamente y dijeron: Diga el rey a sus siervos el sueño, y revelaremos su interpretación. El rey respondió y dijo: Porque sé que ustedes ciertamente quieren ganar tiempo, porque ven que el mandato mío es certero. Ellos querían tiempo, sigamos. Pero si no me hacen conocer el sueño, hay solo un castigo para ustedes, porque ustedes juntamente han acordado hablar palabras mentirosas y engañosas ante mí, hasta que el tiempo ha cambiado. Por tanto, díganme el sueño, y sabré que ustedes pueden revelarme su interpretación. ¿Qué le dice esto también de los magos, hechiceros, encantadores y caldeos? Todas sus profecías van a ser mentiras. Aquí hay una profecía que vamos a ver, una profecía dentro de la Iglesia Católica y los papas, que el siguiente es el último papa. ¿Llegará eso a ser una mentira? ¿Y qué va a pasarle a la Iglesia Católica cuando haya todavía otro papa después de aquel? Entonces, tan solo puse eso como una pregunta, porque sabemos que cualquiera que sea la religión que haya del mundo está basada en su mejor situación en mentiras parciales, pero la mayoría en mentiras totales. Y tome cualquier religión del mundo y compárela con la Biblia, y verá que esto es verdad. Entonces, Nabucodonosor sabía esto allí. Ustedes tan solo quieren ganar tiempo. Sigamos leyendo, en el verso 10. Los caldeos respondieron ante el rey y dijeron: Usted piensa acerca de esta conversación aquí, y tal vez cree que esto no debería estar en la Biblia, porque después de todo, esto no es algo importante. Bien, en verdad es muy importante, porque esto establece el trasfondo de lo que va a pasar, y Dios está diciéndonos que Él debe revelarlo. Leamos. No hay un hombre en la tierra quien pueda revelar el asunto del rey, porque ningún rey grande y poderoso ha pedido tal cosa de algún mago o astrólogo o caldeo. Y es una cosa imposible lo que el rey pide, y no hay otro hombre que pueda revelarlo ante el rey, excepto los dioses, cuya morada no es con carne. Esta es una declaración importante sobre su parte, ¿cierto? Están diciendo, está más allá de nuestro entendimiento. Ahora, ¿qué pasó? Esto insultó al rey, ¿cierto? Y el rey los insultó. Él dijo: Si no me lo muestran, ustedes son muladares. Y ellos dijeron: Hey, si no nos dice el sueño, ¿cómo podemos? Es una tarea imposible. Todo esto fue de Dios. Sigamos leyendo, verso 12. Por esta causa, el rey llegó a estar muy bravo y furioso, que él ordenó que todos los hombres sabios de Babilonia sean destruidos. No mucho ha cambiado en Babilonia, ¿cierto? Sigamos. Y el decreto salió. Nabucodonosor era un absoluto dictador. Sigamos. Que los hombres sabios deberían ser muertos. Y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos también. Entonces Daniel respondió con prudencia y discreción a Arioc, el jefe de los verdugos del rey, quien había salido para matar los hombres sabios de Babilonia. Y él respondió y dijo a Arioc, el capitán del rey: ¿Por qué es el decreto del rey tan precipitado? Entonces Arioc hizo la cosa conocida a Daniel. Entonces Daniel entró y pidió del rey que le diera tiempo y que él haría conocer el significado al rey. Entonces Daniel fue a su casa e hizo el asunto conocido a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, que ellos pudieran orar por las misericordias de Dios en el cielo concerniente a este secreto, que Daniel y sus compañeros no deberían morir con el resto de los hombres sabios de Babilonia. Ahora, Aquí está lo que es importante y por qué toda esta conversación es importante en relación a entender profecía, para que todos tengamos nuestra perspectiva adecuada. Leámoslo con atención. Entonces, el secreto fue revelado. Es la primera vez, revelado a Daniel. ¿Quién lo reveló? Dios lo hizo. Vamos a ver que eso termina usando el verbo o el sustantivo revelar, revelado 7 veces en este capítulo. Y lo que esto hace, como entendemos, es que cuando pone esto juntamente con el final de Daniel, que al final de la era va a ser conocido. ¿Qué nos dice esto? ¿No es esto también una profecía del libro de Apocalipsis? ¿No es también un enlace a la revelación que Dios le dio a Juan? Vamos a ver aquí la primera mitad de la historia. Apocalipsis es la segunda mitad de la historia. Sigamos leyendo. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en una visión nocturna, y Daniel bendijo al Dios del cielo. Daniel respondió y dijo: Bendito sea el nombre de Dios, por siempre y para siempre, porque sabiduría y poder son suyos, y él cambia los tiempos y las temporadas. Por eso es que todas estas cosas, como leímos en Hechos 1, están en las manos del Padre. ¿Cuántos hombres han dicho? Dios ha dado al hombre 6.000 años, y cuando se cumplan, comienza el milenio. Bien, estamos bien pasados los 6.000 años. Sea la cronología que tome, la cronología que comience en el 4025 o 4004, la que quiera. ¿Por qué Dios cambia los tiempos y las temporadas? Déjeme darle un entendimiento aquí. Aquí está un comienzo de exaltación de Daniel para gobernar y reinar bajo Nabucodonosor en Babilonia. Vayamos un momento aquí a Daniel 9. Y la razón por lo que quiero traer esto es porque esto ayuda a hacer el punto. Cuando comienza a contar para una profecía, ¿cómo sabe usted en qué punto comenzar? Jeremías estaba dando una profecía que estarían en cautividad por 70 años en Babilonia, ¿correcto? ¿Cómo empieza a contar esto? ¿Con la primera invasión, la segunda, la tercera y final invasión y la cautividad? En esto tiene un periodo de 20 años. Todo ese tiempo, Daniel tenía una copia del libro de Jeremías, porque fue enviada por Jeremías por la mano de Seraya, el hermano de Baruch, el escriba de Jeremías. Le fue dado un libro de Jeremías para tomar Babilonia, así como los últimos capítulos de Babilonia, los cuales fueron escritos como testimonio contra Babilonia. Y él debía ir y pararse en un puente sobre el río Éufrates en Babilonia y tirarlo en el río, como testimonio contra ellos. Me pregunto cuántas personas estaban allí para oír eso. Esto es porque eso era también un evento futuro por ocurrir. Pero Daniel tenía el libro de Jeremías. Vayamos a Daniel 9 y leamos en el verso 1. Daniel, capítulo 9. En el verso 1 dice: En el primer año de Darío, probablemente alrededor de los 70 años, y él comenzó alrededor de los 15 años cuando fue tomado cautivo. Sigamos. El hijo de Asuero, de la semilla de los medos, quien fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por los libros el número de años, el cual vino de acuerdo a la palabra del Señor, a Jeremías el profeta, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Como veremos, aunque Dios reveló esto atrás en Daniel 2, él no entendía la cautividad de 70 años que fue dada por Jeremías, sino hasta cuándo, hasta el tiempo en el que Dios quería que lo entendiera. Entonces, asimismo podemos aprender una lección, ¿correcto? En el futuro, si las profecías llegan, entenderemos esto en el tiempo en que Dios quiera que lo conozcamos, aunque lo tengamos en nuestras manos todo el tiempo. Volvamos a Daniel capítulo 2. Respondamos a otra pregunta. ¿Por qué Dios cambia los tiempos y las temporadas? Y Él las cambiará. Él cambiará sus decretos de destrucción si pasa qué, si hay arrepentimiento. Todo lo que tiene que hacer es ver a Acab, Manasés y especialmente el renacimiento bajo Josías. Él dijo que eso pasará, pero porque él se arrepintió, dijo: ok, no va a pasar en tus días. Entonces Dios lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque el Padre tiene control total sobre esto, y Él puede hacer con esto como desee. Por tanto, cualquier escenario de 6.000 años es sin valor, y no es cierto, y no está en la Escritura. Y allí puede trazar un nuevo patrón de eso y decir: bien, esto tiene sentido. Y tan solo porque tiene sentido no significa necesariamente que sea verdad. A menudo me he preguntado, ¿cómo calcula Dios esto? ¿Saca Él de los tiempos y las temporadas los 40 años de vagar porque eso fue todo pecado? No lo sé. ¿Saca Él el tiempo de la cautividad de 70 años en Babilonia, cuyas tres etapas lo hacen 90 años? No lo sé. Todo esto está en manos de Dios. Entonces, Él cambiará los tiempos y las temporadas. Volvamos entonces y leamos en Daniel 2 y continuemos en el verso 21. Dice: Él remueve reyes y coloca reyes. En otras palabras, para llevar a cabo las profecías que Dios mismo da, Él está en control. Él va a poner a quien Él quiere, va a quitar a quien Él quiere, va a exaltar a quien Él quiere, a recordar a quien Él quiere, recompensar a quien Él quiere, castigar a quien Él quiere. Él está en control total. Pase ahora a la siguiente pista.